vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Mariela Nigro. ¿Cómo andas, Mariela?
Muchas gracias, Pablo. Bien, bien. Hace tiempo que no estaba por aquí contigo.
Hacía tiempo que Mariela Nigro, que es escritora, es poeta de una interesante, larga trayectoria, y que Mariela, cada vez que saca un libro, bueno, viene por La Máquina de Pensar. Y también tiene otra actividad, no sé si es tan importante como la poética, ahora se lo vamos a preguntar, que es la de escribir, o más bien leer, ¿no? Hacer devoluciones escritas, pensadas, reflexiones sobre otros poetas, sobre otros poetas uruguayos. Y todo esto es a propósito de un libro que salió este año, que se llama Marginalia, y que tiene un subtítulo: Indagaciones y apuntes sobre la poesía uruguaya. Es un libro importante, editado por Linardi y Rizzo. Importante no solo por el contenido, sino por la extensión. Estamos hablando de como 200 y pico de páginas, más de 250 páginas, con reflexiones, apuntes, indagaciones sobre poetas uruguayos. Y hay, bueno, dos excepciones, pero como toda artista, Mariela Nigro se traza una regla y después hace la excepción.
Sí, efectivamente. Bueno, como explica el prólogo, ¿no? Uh-huh. Que supongo lo habrás leído, es la reunión de textos que fui a escribir en el Correo de los Años. Como digo ahí, por puro gusto de hacerlo, porque desde mi calidad de poeta, justamente, uh-huh, no de crítica literaria, porque mi formación es otra. Y bueno, desde el 99, que creo que abre con el texto sobre un libro de Amanda Berenguer, La Estranguladora, hasta el último texto, que creo que era, no recuerdo ahora bien, sobre Carolina Zamudio.
Sí, es uno de los últimos, pero no sé si...
Por eso el volumen, porque reúne muchos textos, los que escribí en el Correo de los Años, y que algunos fueron publicados, incluso en publicaciones que ya no circulan, como Cuadernos de Marcha o Hermes Criollo.
Me estoy fijando y no...
Y otros inéditos.
Por ejemplo, el de Aprato fue en diciembre de
2024. Ese es inédito. Va, edito ahora.
Y el de Achugar también es de octubre de 2024.
Es, o sea, inédito.
El de Aprato también sería el último, por lo menos parece diciembre de 2024.
En fin, no sé. Bueno, si y después el de Achugar también. Uh-huh. Creo que hay dos textos sobre, uh-huh, sobre dos libros diferentes,
claro,
de él.
Claro, de Hugo Achugar. Bueno, simplemente tiene que ver con algo que te interesa, que hemos hablado otras veces. Mariela Nigro, como escritora, ya tiene 11 libros publicados de poesía y tiene 2 libros de ensayos literarios o, bueno, de reflexiones, a veces también vinculando la pintura y la literatura, la poesía. En este caso, lo que has intentado hacer, más intentado, tiene que ver, por un lado, con tu vocación, ¿no? De poder leer, de brindar lecturas sobre lo que es la lectura de la poesía, y sobre todo de tu lectura personal, y también con invitaciones que te hacen o posibilidades de publicar, a veces en revistas de papel.
¿Te referís al ensayo?
Claro, esto es de Marginalia.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Algunos fueron editados y ya ni circulan. Uh-huh. Alguno está, creo que, en enciclopedia.
Claro, claro.
Y después hay varios que son inéditos.
Y como que están en la web, digamos.
Claro, en la web.
Son digitales.
Ahí está.
No salieron en papel porque ya sabemos que la prensa cultural,
claro,
básicamente, cada vez más circula.
Bueno, lo que me animó a publicar tal vez es eso, ¿no? Esa... reclamo que hay sobre crítica, y reitero, no, lo mío no es crítica literaria académica, sino que es una lectura desde la poesía, y como digo en el prólogo, desde adentro del núcleo duro de la escritura, porque ajá, obviamente que mi lectura no es inocente, es atenta, por lo cierto.
Claro, no, y que lo haces desde el punto de vista de alguien que escribe poesía, digamos, ¿no?
O sea, claro, exacto.
Que sirve para tu propia escritura, de
y
alguna
sí,
forma.
Como explico ahí, también me ha enriquecido todas esas lecturas y esas anotaciones al margen de los libros, que hizo, bueno, que diera lugar a Marginalia.
Claro, Marginalia serían, digamos, en latín, ¿no? Son anotaciones al margen, y lo que vos planteás en el prólogo es que muchas veces ni siquiera te habías propuesto hacer un artículo, sino que simplemente eran anotaciones al margen de los libros, asociaciones que se te disparaban al leerlo. Obviamente tiene que ver también con tu lectura y con tu escritura. En realidad, uno, ya sabemos, digamos, que uno separa esas dos actividades, pero no se puede ser escritor sin haber leído antes y sin leer, si es imposible, ¿no?
Incluso la poesía y el ensayo, como decía Octavio Paz, que tenían mucha vinculación, o vasos comunicantes. Bueno, más de un escritor ha dicho eso, pero recuerdo a Octavio Paz.
Claro, claro. Y en el siglo XX muchas veces se impuso prácticamente, porque la idea de que un poeta tenía que, de alguna forma, reflexionar sobre su poética, o sobre la escritura poética, o sobre lo que es.
Totalmente.
Es una, bueno, no sé si es una presencia total, pero es muy habitual que los poetas reflexionen, ¿no?, sobre sí mismos.
Bueno, yo algún escrito, me acuerdo que me publicó en la jornada semanal de Salto en el 80, Leonardo Garet, que no lo conocía, pero a raíz de un concurso, no sé qué. Y era un texto de reflexión, además de unos poemas. O sea que siempre me gustó, lo mismo que las reflexiones sobre pintura. De hecho, tengo varios textos que no los he reunido, que es sobre el vestido y el cuerpo, desde el arte. Bueno, Dolor de Espejos, que fue mi ensayo sobre Frida Kahlo,
sí, ¿no?
Y bueno, y alguna cosa más.
Ahora, cuando decís que te gusta, te interesa la reflexión poética, no se ve, o yo no he leído, no recuerdo, artículos sobre tu poética, sobre tu poesía, ¿no? No me acuerdo.
No, por cierto, creo que, bueno, tal vez las propias reflexiones sobre los otros desarrollan un pensamiento que yo tengo incorporado, incluso como poeta, ¿no?
Sí, previamente, ¿no? A veces, claro, incluso, digamos, como poeta, vos te fijás en algunos aspectos de la obra poética de los otros.
Claro, que son mirada aspectos, está dirigida
son
por
los
algo.
Los aspectos que te interesan, claro, que te llaman la atención, que te conmueven.
De todas formas, lo que tú decías, fueron la mayoría de estos textos espontáneos, o digo,
no eran
surgieron a partir de Marginalia, justamente. Y bueno, los ensayos algún día, creo que algunos están en la web. Por eso digo que siempre tuve esa.
Pero haces una diferencia entre estos artículos y los ensayos.
Y bueno,
porque ¿cuál sería la diferencia?
Genéricamente es ensayo, ¿no? Cualquiera de ellos.
Yo creo que sí,
claro.
Yo creo que tiene que ver con la reflexión, distintas extensiones. Obviamente el ensayo en sí mismo como género es muy, pero muy amplio. Nosotros me da siempre la sensación que en Uruguay tenemos cierta mirada un poco restringida a lo que es el ensayo, como lo restringimos al ensayo o académico, o que tenga un contexto,
claro, claro,
o que tenga unas... Y cuando en realidad el ensayo es tan libérrimo como la poesía, ¿no? O sea,
totalmente.
Uno puede reflexionar de toda forma y de todo punto. Y ya está escrito eso, ¿no? De todo punto de vista.
Sí, sí, sí.
Sin necesidad de tener una nota al pie y tener las
claro,
la
de todas formas
APA.
Yo soy de poner notas.
Sí, sí.
Porque obviamente que a veces uno acompaña el pensamiento con la reflexión de otros, ¿no? No es tan autónomo ni tan...
Sí, sí, pero de hecho, pero se puede acompañar, como hacía Borges, y Borges, por ejemplo,
claro,
no usaba las notas al pie,
sí,
y
sí,
muchas
sí,
veces citaba o cambiaba los nombres de los títulos de los libros, ¿no?
Claro.
Pero porque él lo que iba engarzando su pensamiento con reflexiones de otros, iba generando otro discurso, digamos.
Sí, sí, el creador impresionante de Borges, y me hiciste acordar a un escritor que nos gusta mucho, Enrique Vilamatas.
Bueno, Vilamatas también.
Que también tiene esa cita ya apócrifa.
Bueno, y Vilamatas a veces incluye, digamos, fragmentos de textos sin poner cursiva y sin poner, ¿cómo es? Ni asteriscos ni comillas.
Incluso ha dicho que se inspira yendo hacia la biblioteca y agarrando un libro al azar.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
le
sí
inspira de alguna forma, y sí, totalmente.
Es muy amplio, pero bueno, pero la pregunta que yo te dice Mariela es que vos te gustaría, digamos, tus ensayos serían que los que tienen mayor.
Bueno, no, son ensayos sobre, ya te digo, uno era sobre la poética del vestido, que fue publicado por la revista Relaciones, lamentablemente, Relaciones,
claro.
También.
Sí, de papel, Saúl Pachuca.
Eso no está acá, por supuesto, porque sobre poesía, y allí incluía mi mirada, no solo a la pintura, sino a la moda, a la moda en cuanto a fenómeno cultural, ¿verdad?
Claro. O sea que eran digamos artículos que iban más allá, digamos, no necesariamente
circunscritos
a la poesía o a la literatura, ¿no? Yo sé que en otro momento te interesaba mucho lo autobiográfico con vínculo con la poesía o con la
claro, bueno, en realidad autobiográfico es alguna parte tal vez de mi escritura y no lo hemos hablado también aquí en esta mesa. Pero eso, como te decía, no puedo hablar de mi poesía, sino que eso creo que queda para el lector, para el otro, calificado o no.
Yo estoy convencido que cada vez que un escritor, pero esto es una creencia mía, ¿no? Que cada vez que un escritor habla de otro escritor o de otra escritora, y sobre todo habla elogiosamente o trata de analizar su carpintería, por llamarlo de alguna forma, para mí inconscientemente está hablando de sí mismo y de su obra, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un artículo que escribió García Márquez cuando se murió Julio Cortázar, y lo lees y para mí está hablando más de García Márquez que de, bueno, obviamente está buscando los talentos, las virtudes de Cortázar, pero está...
Bueno, eso lo juzgará justamente el lector.
Claro.
Lo que sí no he sido, no son apologías, ni tampoco críticas negativas.
¿Vos decís que no es elogiástico necesariamente?
Yo creo que, obviamente, que en la medida que me interesó leerlo y sacar apuntes de ello, para comentarlo, para decir cuál era mi lectura subjetiva y plasmarla en este libro, no hay opiniones, digamos, hirientes ni nada por el estilo. Simplemente he tratado de ser objetiva. Tampoco son apologética, como te decía.
Bueno, ya sabemos que la objetividad, lo que diría es que también lo que te interesa, sobre todo en la escritura de estos artículos, más que nada es, me da la sensación de enriquecer la lectura, ¿no? Enriquecer la lectura con una visión, con un enfoque que es personal y que a la vez es reflexivo sobre lo que es la literatura, sobre en los nudos de la literatura de otros, pero siempre desde un punto de vista, digamos, no sé si la palabra sería constructivo. Me acuerdo que Benedetti decía que a él no le interesaba como crítico escribir sobre un libro malo, por ejemplo, no le interesaba.
Claro.
¿No?
De hecho, a mí tampoco.
Pero de hecho puede haber.
Pero porque no soy crítica, creo que es por eso.
Bueno, puede haber.
Ni trabajo en un medio especializado, claro. Si no, tal vez tendría que someterme a la lectura forzada.
También.
Estos justamente son textos que abordé la poesía y la poética, porque generalmente un libro de un autor te da la perspectiva de su poética si lo lees articulando otros libros, ¿no?
Bueno, para bajar al piso lo que estamos hablando, Marginalia, indagaciones y apuntes sobre poesía uruguaya, esto, entre otros, van a poder leer artículos sobre la poesía de Juana de Ibarburú, sobre la poesía de Tatiana Oroño, de Ida Vitale y Enrique Fierro, ¿no? Esa pareja impresionante de la poesía uruguaya, Rafael Courtoisí, Roberto Aprato, Marosa Di Giorgio. Bueno, dijimos Carolina Zamudio, porque hay dos excepciones. Serían todos uruguayos, excepto Carolina Zamudio y Jessie Lee Kercheval. Las dos, una es estadounidense, bueno, la otra es argenguaya o argentina.
Muy vinculadas a Uruguay ambas.
Y las dos están muy vinculadas...
A la cultura uruguaya y a la poesía uruguaya.
Y a la poesía, claro. Y las dos son grandes... promotoras, digamos,
Carolina es gestora cultural, además de poeta y escritora, y Jessie Lee Kercheval, traductora, que tradujo, entre otras, bueno, a Tatiana Oroña, Silvia Guerra, a mí también,
a Circe Maya,
publicó,
sobre todo.
Así comenzó con Circe Maya, en Estados Unidos, con edición bilingüe, ¿verdad?
El Puente Invisible, que creo que se llamaba, fue el primero. Bueno, Roberto López Belloso, hay muchos, bueno, Hugo Achugar, lo mencionamos, creo que...
Dos textos,
Sí,
traté de equilibrar un poco, y por supuesto, como aclaro ahí, no es una antología, ni una, posición crítica de valoración, y seguramente sí, es de lo que más me interesa, eso es verdad, pero no hay una selección, digamos, de autores, uh-huh, sino el fruto de mi lectura de varios de ellos.
Bueno, también hay que decir que uno, digamos, uno no solo busca los libros, sino que a veces los libros los encuentran a uno también. Eso es cierto para siempre, ¿no? Salvo que no sé, yo podía imaginarse una universidad estadounidense donde te compraran los libros que uno quisiera, en fin, como si fuera un clic, no sé. Pero en general, bueno, aquí estoy leyendo, por ejemplo, tu reseña de Linaje, de Gerardo Ciancio, o Rodó porque rodaba, de Teresa Corondi. O sea, hay muchos, bueno, María Laura Blanco, hay muchísimos, muchísimos. Bueno, de Ciancio hay dos, estoy viendo Payares. No, no vamos a connombrarlo todo porque son Leonardo Garet. Hay muchos, muchos poetas uruguayos, de Roberto Aprato hay otro también, bueno, en fin, no.
De Rafael. Ese lo había empezado a escribir antes de su fallecimiento, lo terminé después, creo. Y esto que tú decías sobre Gerardo Ciancio, en uno de los textos tengo un epígrafe, a mí me gustan mucho los epígrafes porque me parece que son como luces en el libro, ¿no?
Claro, como unas claves, digamos, para
como
que,
claves,
que puede dar el poeta, el autor, la autora,
y
sobre
aquí
su
en
obra.
Este texto sobre Cieno, de Gerardo Ciancio, en La frontera del lenguaje, se titula, puse algo que me parece que expresa lo que es la poesía, ¿no? Y nada menos que Ida Vitale, le escuché unas palabras inaugurales del Filba de 2021, que dice, la poesía es un puente, sí, pero no de seguro hierro, no de palabras siempre claras, sino riesgoso, lleno de fisuras. Y por esas fisuras creo que me he metido.
Claro.
Acá
también hay un epígrafe brillante de Circe Maya, que también podría servir para hablar solo de la poesía, definirla, que dice, y son dos movimientos. Mientras el bote avanza sin ruido hacia adelante, la imagen, al contrario, va hacia atrás, silenciosa, abriendo el pensamiento y ancla profundamente.
Eso se corresponde con otro epígrafe que puse aquí, que dice, y que también es como es la poesía o la vida misma, te diría, quizá una palabra me señale el lugar del pozo y otra el lugar donde se toma vuelo.
Claro.
Del tigre alfabetario de Amanda Berenguer.
Mirá vos, bueno.
Por eso digo que son como anclajes o luces que iluminan los textos. Ojalá que así sea.
Bueno, y cuando hablas de la fisura, tiene que ver porque el lenguaje poético siempre trata precisamente de no concluir, de abrirse, de dejar
la ilusión, la ambigüedad, totalmente.
O sea, tratar de dejar para que el lector, bueno, o sea, la mente del lector, el corazón del lector pueda ir hacia lugares que en general, cuando usamos el lenguaje funcional para la vida práctica, no se abre, sino que se cierra.
Exacto.
¿No?
Sí,
o sea,
sí,
las cosas
sí,
son
sí.
Blanco, blanco, negro, negro y punto y tal cosa, y cerrar la puerta.
No, la poesía obviamente ancla en esa ambigüedad, claro, en esa ilusión, en esa fisura que queda siempre en cualquier texto,
exacto,
poético.
Y esa fisura que, digamos, apunta a que nuestra vida, no solamente en la poesía, creo yo, por lo menos, tiene más dimensiones, es multidimensional.
Bueno, por eso te decía que acá en la vida también la cita de Amanda Berenguer era adecuada o aplicable.
Claro. Bueno, Andrés Echavarría, estoy viviendo, pero hay muchos. Bueno, Jorge Arbeleche ha sido una constante en tu
bueno,
reflexión,
hay dos textos,
Curto, sí, también
claro, hay dos textos sobre libros de Jorge, y dos, o uno solo, de Rafael Courtoisí, que no estuvieron ingresados en los otros dos libros de ensayo, digamos,
claro,
que fue sobre Rafael y sobre Jorge Arbeleche. Uno también, el de Alto Oficio de Poeta sobre Arbeleche, fue editado también por Linardi Rizzo.
Sí, son dos libros específicos que hiciste,
claro,
uno para Jorge Arbeleche, digamos.
Sin embargo, claro, estos acá hay textos que no están incluidos allá, ¿verdad?
Claro, claro. Y bueno, y aparece también Selva Casal, aparece la antología, bueno, Silvia Guerra, aparece la antología que por suerte ha tenido mucho éxito, la antología Flores Raras.
Ah, Flores Raras, bueno, sí, eso finalmente lo incorporé, pero...
Que es una reseña de una antología. Es
claro, porque está justamente referida a varias poetas, muchas de las cuales yo no conocía porque... Es sobre fines del siglo XVIII que comienza la...
Sí, son casi, creo,
la
50,
investigación, ¿no? De Guerra y Jessy.
Jessie Kercheval y Silvia Guerra,
y Silvia Guerra.
Esa antología de poetas mujeres que va hasta el año 39, si mal no recuerdo,
sí,
1939, y que obviamente hay nombres muy conocidos y luego hay la mayoría o muchos prácticamente poco visitado.
No, ese es un libro muy interesante, que incluso creo que está la China lo presentaron.
Sí, sí, fue presentado en China, pero tiene una edición el año pasado. Tuve la suerte, el honor, digamos, de estar en la presentación y de presentar. La presentamos en Salamanca, ya en el. En
sí, Morir, sí, tú me contaste. Sí.
Con Silvia Guerra, Jessie Kercheval, Víctor Gómez. Y bueno, y María José Bruña, que es la
catedrática de
la Universidad de Salamanca,
sí,
¿no?
Sí.
Experta en la literatura latinoamericana y uruguaya,
uruguayista,
María José Bruña. Y bueno, pero también ese libro ha sido editado en Argentina.
Por eso digo, sentí la necesidad de hacer un comentario o una reflexión sobre ese libro, que incluía tantas poéticas, ¿no? Y más que nada un contexto social y cultural muy particular.
Bueno, muy bien. Este sería el libro Marginalia. Bueno, no puedo seguir agregando nombres porque son muchos nombres, ¿no? Estamos hablando de
30 y pico de poetas.
Sí, son 30 y pico de poetas. Bueno, Ever Benítez Pesolano, no lo habíamos mencionado.
No, claro.
Él es tiene una gran trayectoria como investigador y como poeta también, ¿no? Luis Bravo también, investigador,
sí,
Amanda Berenguer.
Sí.
Bueno, obviamente, créanme que no son estos los que estoy nombrando, sino que hay más todavía. El Marginalia, Indagaciones y Apuntes sobre Poesía Uruguaya. Mariela Nigro, bueno, este está editado, ya lo dije, por Linar de Rizzo, está distribuido. Mariela Nigro, como siempre, un placer conversar con vos.
Para mí un gusto, como siempre, querido. Hasta pronto.
Amigos, después de la pausa seguimos aquí por La Máquina de Pensar.